mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Es viernes 6 de junio de 2025, de la sexta semana de Pascua. Bienvenidos todos una semana más a El Espejo de la Iglesia. Aquí estamos de nuevo para mantenerte informado. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, de Antonio Rojas en la producción y de este que te habla, Juan Carlos López. La Pascua se acerca a su fin y la Iglesia vive en clave de espera. No una espera pasiva, sino expectante. Los discípulos no huyeron ni se resignaron durante la Pascua. Permanecieron juntos, orando, soñando, creyendo que algo nuevo podía surgir. Hoy también nosotros estamos llamados a esperar, pero no a cruzarnos de brazo, sino a mantenernos juntos, especialmente en momentos como estos, porque hay fuegos que aún no han encendido su luz. Cuando nuestra tierra se siente aislada, olvidada e incomprendida, ahí también sopla el Espíritu. Cuando un tren pasa de largo, se deja a un pueblo en la cuneta de las decisiones que otros toman desde lejos. Se margina la esperanza. Y el Evangelio no es ajeno a esto. El Espíritu no solo viene para encender el alma, sino también para despertar conciencias. No solo para darnos paz, sino para hacernos incómodos ante la injusticia. Reivindicar el tren no es solo defender un transporte. Es decir, con fuerza, nuestra tierra vale. Nuestra gente cuenta. Nuestros jóvenes tienen derecho a futuro sin tener que irse. Y eso es profundamente evangélico. Así que mientras aguardamos Pentecostés, no miremos al cielo con nostalgia, miremos a nuestras estaciones vacías, a nuestras plazas, a nuestras familias y pidamos un espíritu que nos convierta en profetas de lo pequeño, en profetas de lo cercano, en profetas de lo necesario.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en ocasiones la Iglesia está presente en lugares donde pocos se atreven a mirar. Hoy vamos a acercarnos a una realidad dura, a menudo invisible, pero seguramente que muy humana. La vida en prisión. Caritas realiza allí una labor que a lo mejor no todos conocen, silenciosa, pero esencial, porque acompaña a personas privadas de libertad, ofreciéndoles muchas cosas, entre otras escucha, apoyo y sobre todo dignidad. Nos acompaña Jesús Casado, responsable de este programa en Caritas Zamora. Con él vamos a descubrir cómo se construyen segundas oportunidades detrás de los muros. Jesús, bienvenido al Espejo de la Iglesia.
Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos y hacer un hueco en tu agenda, que será complicada con esta tarea que realizas.
Pues sí, hemos sacado un poco de tiempo para explicar un poco lo que es la situación de la gente privada de libertad.
Muy bien, porque nos interesa mucho ese tema. Muchas personas, más de las que nos pensamos, no conocen esto que tú haces. ¿En qué consiste exactamente lo que tú realizas en este programa que coordinas con personas privadas de libertad?
Bueno, pues es sobre todo ir a la cárcel de Totas, que está entre Zamora y Salamanca, y allí hacer un acompañamiento a la gente que está privada de libertad. También hay algún día entre semana, sobre todo los viernes, que vamos al CIS, que son gente que tiene ya otro régimen un poco más abierto, en semilibertad, para hacer una reinserción. Y sobre todo es darles un apoyo. Y muchos lo que demandan son salidas de permiso que tienen aprobados por el juez y no tienen un sitio donde cubrir sus necesidades.
Y para que puedan tener ese lugar, pedís lo que se llama un aval en vuestra terminología, ¿no? ¿Podrías explicarnos en qué consiste esto del aval?
Sí, pues el aval sería disfrutar los permisos, sobre todo gente que no tiene un arraigo familiar cercano, porque hay gente que viven en Almería y claro, y solo el desplazamiento, si tiene un permiso de 3 días se le pasa todo. Después hay gente, sobre todo de países de África, del norte, de Latinoamérica, que no tienen ningún arraigo y quieren un sitio para disfrutar los permisos. Y sería cubrir las necesidades de comida, el dormir, el acompañamiento a los sitios con ellos y todo. Y se hace siempre bajo demanda de ellos. Ellos hacen la petición, vamos al módulo suyo y pues les hacemos unas pequeñas entrevistas que consisten en saber datos, comportamiento...
Supongo que tendréis que tener, Jesús, algunas seguridades también de que esa experiencia va a ser positiva, ¿no?
Claro, por eso consisten en las entrevistas, en que sabiendo con quién vamos a tratar y qué chicos van a salir. Uh-huh. No es lo mismo que salga un chico con adicciones que no esté en tratamiento, uh-huh, allí en la cárcel, que salga de otra manera.
Sí, sí. Mencionabas hace un poquito el CIS. ¿Qué es eso del CIS? ¿Qué hacéis allí? Porque seguramente que la mayor parte de nuestros oyentes no sepan de qué hablas cuando...
El CIS es el Centro de Inserción Social, sí, que está mirado para que los presos que estén en tercer grado o incondicional tengan una reinserción. Uh-huh. Tiene un horario más abierto, es decir, que les permiten salir a trabajar, y si encuentran un trabajo, tienen horarios los que acaban de llegar para ir a echar currículums por las empresas, tienen para hacer cursos de formación, algunos que tienen problemas de adicción vienen derivados a programas de Cáritas como el CAF o a alguna derivación a Proyecto Hombre en Cáritas. También los derivamos también a programas de empleo.
Uh-huh. ¿Es el que se ocupa en la antigua catedral, o creo recordar, ¿no? Está ubicado allí por la antigua... Perdón, la antigua catedral.
La antigua cárcel.
Sí. ¿Qué estaría yo pensando?
Está al lado.
Sí. Esta semana me contabas que habéis vivido en estos últimos días una experiencia muy especial, una salida con internos de distintas cárceles de Castilla y León. ¿En qué consistió esta actividad?
Sí, son salidas programadas que hacemos las diversas Cáritas de Castilla y León. Y este es el tercer año que las hemos salido, uh-huh, fue la semana pasada, el 27 y 28 de mayo. Y es una salida que fomenta la participación comunitaria, fomentamos la convivencia sana entre los participantes, uh-huh, ha sido la zona de la biosfera de Gavia, el año pasado fue en la zona de las merindades de Burgos. Ajá. Cada año
lo hacéis en un sitio, ¿no?
Lo hacemos en un sitio y la Cáritas de ese sitio es la que lo organiza.
¿Y con diferentes grupos de procedencias?
Sí, con grupos. Por ejemplo, van todas las Cáritas de Castilla y León, exceptuando Palencia, ajá, y Ávila, que la participación allí de la Cáritas la hace la pastoral penitenciaria. Uh-huh. Las demás Cáritas de todas las provincias nos reunimos y cada una lleva pues 5 o 6 internos de la cárcel donde está. Uh-huh. En este caso, por ejemplo, Zamora y Salamanca, que coincidimos en las mismas cárceles, pues hemos llevado 6 Zamora, 6 internos, y 5 llevo Salamanca.
Bueno, pues una experiencia realmente seguro que apasionante para quienes están privados de libertad, también para vosotros que sois responsables de sacar adelante esta iniciativa, que seguro será profundamente transformadora. Jesús Casado, gracias por traernos esta mirada tan necesaria, porque a veces la justicia no puede ser verdadera sin la misericordia, y la libertad comienza cuando alguien como vosotros le tiende la mano a estas personas. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos.
Un abrazo.
Otro para ti.
Y en el espejo de la iglesia te traemos Ecos de Fe, la sección de nuestro amigo Luis Santamaría, que hoy se atreve a hablar de los demonios. Hola, Luis.
Hola, Juan Carlos. En la inminencia de la celebración de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, perdona que hoy hable de un dicho que tiene que ver con los malos espíritus. Como alma que lleva el diablo es una expresión popular castellana que se refiere a la prisa. Si oímos decir que alguien corre o huye como alma que lleva el diablo, significa que lo hace a toda velocidad. ¿De dónde viene la expresión? Lo primero, hay que aclarar el sentido literal de la frase. ¿Cuál es el sujeto, el alma o el diablo? Quiero decir, ¿es el alma la que lleva el diablo dentro, o el diablo arrastra al alma tras de sí? Parece que la interpretación más correcta es la primera, y así el dicho se refiere a una persona poseída por el demonio. Aquí es donde hay que aclarar que la fe cristiana no solo incluye la creencia en la existencia de los demonios, así en plural, como ángeles que usaron mal su libertad rebelándose contra Dios y que son fuente de algunas de nuestras tentaciones que nos intentan apartar de Dios, sino que también afirmamos que hay algunas acciones extraordinarias por su parte que el Señor permite, y entre las que está la posesión del cuerpo de una persona. Por eso precisamente existen el rito del exorcismo y el ministerio del exorcista, para liberar de ese fuerte ataque. En el imaginario popular está muy vívida la figura del poseído como alguien que hace movimientos extraños y tiene una fuerza extraordinaria. De hecho, es uno de los signos para discernir la posible presencia del demonio. Por ello, se habría aplicado la expresión como alma que lleva el diablo a quien echa a correr con una velocidad asombrosa, como loco. Parecería un poseído. En vísperas de Pentecostés, que los cristianos vivamos movidos por el Espíritu Santo, llenos de sus siete dones, y así lo mostremos a todo el mundo, recordando aquello que nos decía San Pablo, de que es la caridad de Cristo la que nos debe apremiar, la que nos debe urgir y meter prisa. Hasta el próximo viernes.
Pues muchas gracias, Luis, así sea, hasta el próximo viernes. Y Zamora, pues no se entiende sin su románico y una de sus joyas más queridas, nos hemos enterado recientemente, la iglesia de Santa María Magdalena está pidiendo auxilio. Con más de 8 siglos de historia y un valor artístico excepcional, este templo del casco antiguo de nuestra ciudad necesita pues una restauración urgente. Y por eso la Fundación Zamora Arte ha lanzado una campaña de micromecenazgo abierta a todos. Hoy hablamos con Jaime y Sofía, que forman parte del equipo impulsor de esta iniciativa ciudadana que quiere salvar un patrimonio que es de todos. Jaime, Sofía, bienvenidos al Espejo de la Iglesia.
Hola, hola, buenos días.
¿Estáis bien?
Aquí andamos.
Aquí. Bueno, me gusto.
Me alegro que COPE os trate de esta manera. ¿Por qué nace esta campaña de micromecenazgo? ¿Qué es eso del micromecenazgo?
Nace por necesidad. La necesidad agudiza el ingenio y ha tenido que crear nuevas ideas de cómo financiar toda la herencia histórica que tenemos, que es mucha, y son muchísimas las iglesias, siendo esta la iglesia capital, la que está en el eje central, era primordial.
¿Y eso del micromecenazgo no viene siendo lo que hemos conocido como colecta toda la vida?
Sí, no.
Más o menos,
es una
¿no?
vuelta de tuerca. Viene a ser una colecta, pero tiene también sus ventajas. Sí, además de las fiscales, facilidades, ¿no? Además de las facilidades de poder hacerlo en cualquier momento, tirando de las nuevas tecnologías, las ventajas fiscales.
Ahora te lo pregunto, pero Jaime, que también estás con nosotros, háblanos de qué le pasaba a esta iglesia, porque aparentemente estaba de lujo, ¿no?
Bueno, pues lo que le afecta es el mal endémico que tienen gran parte de las iglesias, que es el estado de la cubierta. La iglesia de la Magdalena presenta una cubierta muy dañada y, bueno, cada vez que hay lluvia o alguna inclemencia del tiempo, pues tenemos filtraciones, goteras y prácticamente pues tenemos que colocar cubos por la iglesia porque se inundan ciertas zonas. Por tanto, lo que queremos con esta iniciativa es conseguir asegurar toda la cubierta, cambiarla y asentar, como ya digo, bien la armadura mudéjar, que es la que tenemos ahí puesta en la parte superior, en la techumbre, aunque es muy posterior, es ya del siglo XX, y bueno, pues tratamos de revertir este daño.
Bien, supongo que eso costará una pasta, ¿no?
Pues sí, lo que planteamos ahora es la primera fase, sobre todo, pues eso, ya digo, asegurar esta zona para que no haya filtraciones y luego, en una segunda fase, renovar otras estructuras de esta cubierta. El objetivo principal de la campaña de micromecenazgo son 195.000 euros. Son 95.000 euros, perdón, sí, ya que tenemos otros 140.000 de la Junta de Castilla y León.
Muy bien. Hablaba Sofía de que había beneficios fiscales para quienes aportaran ese euro en estas huchas o en estos bizum o en estas vías de financiación que la Fundación nos propone, ¿no?
Sí, pues que al final ser generoso tiene beneficios.
Bueno, eso está bien, ¿no? ¿Y cómo se traduce? Si yo saco 200 euritos de mi bolsillo, o 50 o 25, y te los entrego a ti, a la Fundación o a cualquier ONG, el
eso
Estado...
Se te traduce en la declaración de la renta, luego las devoluciones fiscales, pongamos, por poner una cifra concreta, 250 euros que compartes, a ti se te va a retribuir, Hacienda no te va a quitar 200.
O sea, que te los devuelven, definitivamente.
Efectivamente.
Pues es una cultura que no sé si está muy extendida aquí en nuestra ciudad y en nuestro país y que habrá que transmitírsela a la gente, ¿no? El que da, recibe. Esto también es muy, muy evangélico, ¿no? A lo largo de junio y julio se van a organizar diferentes actividades porque no solo se trata de pedir, sino de ofrecer también servicios que puedan generar recursos. ¿Qué tipo, Jaime, de eventos estáis preparando?
Pues empezamos ayer con una conferencia en la iglesia de San Cipriano sobre la restauración y la iglesia de la Magdalena. Luego tenemos planteados varios conciertos a lo largo del mes de junio y como colofón a estas actividades, ya el viernes 4 de julio, si mal no recuerdo, pues tenemos planificada una visita nocturna a diferentes templos románicos con una degustación, ya digo, como punto culmen de este ciclo, aunque pretendemos, si hay acogida, pues alargarlo.
Muy bien, parece muy interesante. Iremos informando de todo esto a través de los micrófonos de COPE. Sofía, ¿qué le dirías para ir terminando a alguien que te está escuchando y que debería implicarse en esta causa?
Que es de todos. Que al final el románico lo gestionamos, nos esforzamos por buscar recursos y los medios a nuestro alcance para que se salven nuestras iglesias, pero no son solo nuestras, son de todos, de los zamoranos que viven aquí y de los que han tenido que emigrar, que retornan y les da sentido de pertenencia.
Pues ya lo saben nuestros oyentes, entre www.zamorarte.com pueden encontrar los detalles de esta campaña de micromecenazgo, pionera en esta ciudad, y que nos necesita el románico, y que esta ciudad no puede vivir sin el románico, y tenemos una oportunidad para echar una mano. Ojalá que sea un éxito y podamos entre todos salvar la Magdalena, porque hay piedras que hablan y merece la pena seguir escuchándola. Sofía, Jaime, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y este verano, otra vez, Santo Domingo de Silos vuelve a ser una convocatoria abierta. Se celebrará algo más que un campamento, será una fiesta de fe, de comunidad y de misión. Cristianos sin Fronteras está de cumpleaños, 50 ni más ni menos, de animación misionera, y lo celebra con sus tradicionales encuentros misioneros de verano. Una experiencia intergeneracional que reúne a familias, jóvenes y niños de toda España bajo el lema, si no me equivoco, Peregrinos de la Esperanza. ¿Es así?
Sí, Peregrinos de la Esperanza, para ponernos en comunión con la Iglesia Universal, que celebra el jubileo.
Y la que habla es Irene Martín Ureste. ¿Ureste?
Ureste.
Es un apellido que exige...
Sí, es vasco.
Ella es presidenta de Cristianos sin Fronteras, zamorana o zamorana de adopción, y que ha venido a compartir con nosotros pues este movimiento, porque creo que tienes algún cargo en esta organización, ¿no?
Sí, ¿eres? Desde el 2020 soy la presidente general.
¿Presidente o presidenta? Presidente.
Como presidente termina en E y es neutro, digo pues presidente, todos, pero vamos, es. Presidente, presidenta, me da igual.
Me parece que es presidente. Irene, muy bienvenida. Celebráis un aniversario importante. ¿Qué significa para vosotros este hito?
Pues para nosotros significa algo importante, ¿no? Porque pensamos que los encuentros misioneros Silos han nacido bajo la acción del Espíritu Santo y queremos que así sea. Y la verdad es que poder celebrar ya 50 años que solo se han interrumpido el año de la pandemia, pues la verdad es que para nosotros es una alegría.
Yo hace 30 estuve allí en esos encuentros, casi 30.
Sí, la verdad, yo llevo desde el año 82 yendo. Bueno, pues ya empecé de niña, joven, he ido con mi familia como niña y ahora voy con mi familia como madre.
Porque los encuentros misioneros están pensados para toda la familia, ¿no?
Sí, hay un encuentro que es intergeneracional, donde van familias, niños, jóvenes, grupos de parroquias, aunque luego hay alguno específico también para jóvenes, ¿no? Que tienen a veces su dinamismo propio.
Esto se hace al lado del monasterio de Santo Domingo de Silos.
Sí, lo hacemos en unos terrenos que nos ceden amablemente los monjes, con los que tenemos mucha relación y que siempre rezan por nosotros. Yo creo que también hay esta parte de la clave de la continuidad y del éxito, y nos lo ceden todos los años y ahí los celebramos.
¿Y qué actividades y experiencias generáis en ese tipo de encuentros?
A ver, pues aunque es forma de campamento, formato campamento, no queremos llamarlo campamento, siempre lo hemos querido llamar encuentro, porque lo que queremos es que sea eso, un espacio de encuentro, que sirva para encontrarnos con Dios primero y también encontrarnos entre nosotros, de forma que como están abiertos a cualquier realidad eclesial, podamos compartir distintos carismas y distintas vivencias de toda la Iglesia.
¿Y qué tal la experiencia esta intergeneracional de encuentro de padres con hijos?
Yo creo que es muy bonita porque existen pocos sitios donde se pueda vivir en familia, ¿no? y con una vivencia intergeneracional. Nos alegramos mucho cuando el Papa Francisco mencionaba la necesidad, ¿no?, que había en la Iglesia de estos espacios. Y la verdad es que vivir la fe, yo que lo he vivido como hija con mis padres y luego como madre de mis hijos, hijos, refuerza la fe familiar, ayuda al proyecto familiar y ayuda a ser familia cristiana, y yo creo que salimos todos con más ganas de ser cristianos y de ser misioneros.
Cristianos sin Fronteras ha sido pionera en muchas animaciones, en muchas iniciativas de animación misionera. ¿Cómo ha evolucionado? Porque tú y yo fuimos hace muchos años. ¿Ha evolucionado de alguna manera este tipo de encuentros?
Sí, a lo largo, de hecho, lo veremos durante este fin de semana de aniversario, que los nombres, incluso los encuentros que se celebran ahí en Silos, han ido variando a lo largo de los tiempos, ¿no? Porque la realidad que había hace 50 años en la sociedad y en la Iglesia no es la misma que hay ahora, ¿no? Pero siempre intentamos que mantengan eso, esa llamada a todo bautizado a que se sienta perteneciente a la Iglesia, que se sienta que tiene que participar activamente, que tiene que tener ese sentido de pertenencia y además de ser misionero, ¿no? De ser testigo y salir en su casa, en su diócesis, a testimoniar a Jesús.
Será muy enriquecedor además que el encuentro no solo es de una diócesis o de unas pocas diócesis, sino que es de toda España, supongo.
Claro, que eso viene muy bien y es muy bonito porque se comparten realidades, ¿no? A veces vivimos un poco aislados en nuestro grupo, en nuestra parroquia o en nuestra diócesis, pero el compartir con gente de otros sitios, con gente de otros movimientos, ¿no? Otras realidades de la Iglesia, pues primero te hace conocer la pluralidad de la Iglesia, te hace vivirla en primera persona y ves además la necesidad que tenemos de unidad, ¿no? Que aunque cada uno tenga su carisma y su vocación propia, la necesidad de estar todos unidos en la misión.
Bueno, pues para ir terminando, ¿cómo puede participar aquel que se haya sentido interpelado por estas palabras que nos acabas de regalar?
Pues los encuentros misioneros Silos están abiertos a todos. Si alguien quiere información en nuestra web, que es www.csf.es, ahí están colgados todos los diferentes encuentros y están los enlaces para apuntarse. Y hay también un teléfono de contacto por si necesitan alguna explicación más personal.
Pues muchas gracias por compartir con nosotros esta hermosa iniciativa que se mantiene viva después de 50 años. Estos encuentros misioneros de verano en Silos serán seguramente una oportunidad única para vivir la fe en comunidad. Así que gracias, Irene, por tu trabajo, y abierta queda esta convocatoria para que nuestros oyentes puedan elegiros durante esos meses.
Pues gracias a vosotros por la plataforma y por la oportunidad de comunicarlo a todos, y también te espero a ti, Juan Carlos, este verano allí.
Intentaremos. Gracias.
Hasta luego.
Como decíamos al principio y para despedir el programa, no podemos cerrar los ojos ante lo que está pasando en nuestra tierra. La política malentendida ha decidido suspender paradas en la estación de Sanabria, una decisión que castiga una vez más a una provincia que lleva demasiado tiempo siendo olvidada. Pero en la víspera de Pentecostés recordamos que el Espíritu Santo no nos fue dado para cruzarnos de brazos, sino para salir, para hablar y actuar. La fe no es resignación, es impulso, es coraje, es fuerza transformadora. El Espíritu que llenó a los apóstoles sigue soplando hoy para que no callemos, para que defendamos lo nuestro con dignidad y esperanza. Que esta indignación se convierta en compromiso, que este golpe sea un motivo más para unirnos, para alzar la voz y para luchar por Zamora, por Sanabria y por todos los que aquí quieren vivir su futuro. Porque tener fe también es reivindicar la justicia. Y así llegamos al final de este programa. Os recordamos que esta tarde a las 5 en el seminario, el Centro Teológico Diocesano ofrecerá una charla interesantísima sobre la figura de Jesucristo, a cargo de Francisco García, profesor de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. También hoy a las 6 de la tarde en Sogo tendrá lugar la Jornada del Mundo Rural, porque no olviden que Sogo, ese pequeño pueblo sayagués, es sede diocesana jubilar y por eso se convierte en el anfitrión de este encuentro. Y el sábado a las 8 en la Catedral celebraremos la Vigilia de Pentecostés y las confirmaciones de esos adultos que han estado preparándose para este momento. Os invitamos, como siempre, a estar conectados a la vida diocesana a través de nuestras redes sociales, en la web, en X, en Facebook y también en WhatsApp, enviando un mensaje al 623 18 31 04 para recibir información directa. Y por supuesto, os animamos a seguir escuchando estos programas de COPE. Gracias por acompañarnos una semana más. Que la luz de Pentecostés os llene de vida, paz y bien. Y seguimos contándote todo lo que te interesa el Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.